Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Un nuevo año, una nueva temporada, un nuevo formato y regresa Formas y Tendencias. Regresamos mucho mejor que antes. Es el primer programa del 2024 y damos inicio a una nueva etapa llena de innovación y de frescura. Acompáñenos a descubrir un nuevo formato renovado con la participación de estudiantes, de nuevos invitados que se suman a esta mesa de transmisión aportando una nueva mirada, una mirada joven, dinámica, donde vamos a explorar lo que está pasando en las aulas, lo que pasa en la universidad, lo que pasa en la investigación y sobre todo las tendencias en la comunicación gráfica. Así entonces, a partir de hoy y como apoyo a este proyecto que va creciendo, le doy la bienvenida a Nicole Prieto, estudiante del programa profesional en comunicación social y periodismo y que empieza este proceso como sus prácticas profesionales y apoyo en la producción de este maravilloso programa. Nicole, bienvenida.
Gracias, Jorge, a ti por la oportunidad y feliz de estar en esta nueva temporada.
Así comenzamos entonces este nuevo programa, este nuevo formato y esta nueva temporada de Formas y Tendencias. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co. También seguirnos en nuestras redes sociales y en los 14:30 AM. De esta manera comenzamos de nuevo Formas y Tendencias porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Los egresados son una parte fundamental de esta comunidad en la tecnología en comunicación gráfica. Si hablamos de las experiencias, los logros y los testimonios que nos muestran como un éxito que han tenido en la calidad de la educación que recibieron y de esta manera pues contribuyen a una reputación en la universidad y la Uniminuto. Escuchar esos testimonios de los egresados nos permite conocer de primera mano qué pasa con ellos después de recibir ese título de tecnología en comunicación gráfica, sus historias, que nos dan una idea a partir como de esas oportunidades que tienen disponible la sociedad para ellos, esos desafíos que se enfrentan y las habilidades que se necesitan para tener éxito. Es importante también entender que los egresados se mantengan conectados con la universidad, que no se pierdan, porque es a través de asociaciones de egresados, de eventos o compartiendo sus historias como escucharemos el día de hoy, los estudiantes nos mostrarán qué ha pasado con ellos. Hacer esto permite que nosotros podamos asegurar que el programa en tecnología en comunicación gráfica siga creciendo y siga siendo relevante, siga siendo exitoso.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Egresado de la Tecnología en Comunicación Gráfica de Uniminuto sede principal en el año de 2006. Se radicó en Girona, Cataluña por 8 años y regresó como director de marketing en una cadena hotelera en Cartagena. Esto lo motivó a crear una agencia de turismo llamada Sabático Viajes. Más adelante creó una agencia de turismo y luego se conectó con unos líderes ambientales para crear un colectivo llamado Mesunoc.org. Y su principal labor fue hacer una página web donde se podía comunicar lo que estaba sucediendo en esta organización. un medio de comunicación alternativo donde podía informar sobre problemáticas ambientales y sociales en la mesa de Cundinamarca y ahí realizar algo por la educación ambiental. También dirige un programa ambiental y social llamado Unidos por Naturaleza. En noviembre de 2023 fue galardonado por la Universidad Minuto de Dios con el galardón Padre Diego Jaramillo como un egresado que se destaca por sus aportes al impacto social y a la transformación de Colombia. A través de diferentes programas, proyectos y acciones en favor del desarrollo social y ambiental de las comunidades. Hoy, en esta nueva temporada y el primer programa del 2024, le damos la bienvenida a Julián Socha. Julián, muy buenas tardes y bienvenido a Formas y Tendencias.
Hola Jorge, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien.
Sí, te escuchamos perfecto.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias primero por la invitación.
Julián, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Para iniciar, cuéntanos un poco sobre ti y de tu trayectoria profesional.
Bueno, como Jorge dijo, luego de estar en digamos, de salir de la universidad, no encontré trabajo, tuve que radicarme fuera del país. Allá trabajé en hotelería y turismo y digamos que ahí aprendí un poquito del tema de turismo y digamos que hice mi aporte desde la comunicación gráfica a un hotel de la cadena Meliá en Girona, ¿no? Donde trabajé varios años. Luego de, bueno, 8 años alrededor de eso, regresé a Colombia, empecé a trabajar en una pequeña cadena hotelera en Cartagena como director de marketing, haciendo básicamente, pues sí, algo de estrategia, diseño de la, digamos, de la gráfico como tal, ¿no? Para piezas publicitarias en redes sociales. Trabajé, obviamente, digamos, en la creación de nuevas marcas que quería, digamos, el dueño de esa pequeña calera en cadena, quería, digamos, crear unas nuevas marcas para comercializar productos y servicios hoteleros según nichos específicos. Entonces, empecé por ese lado. Y bueno, nada, o sea, opté también luego de independizarme, yo quería hacer algo, digamos, desde la parte social, quería como apoyar un poquito, todavía no la tenía muy clara, tenía como la intención, pero no la tenía muy clara, entonces lo quise hacer como desde la agencia de viajes que creé junto con mi esposa, Sabático Viajes, desde ahí hicimos algunas, empezamos, ¿no?, un emprendimiento de empezar a sacar algunos unos servicios enfocados en crecimiento y desarrollo personal, un tema de, digamos que vinculábamos el coaching con el turismo, ¿no? Y hacíamos algo, digamos, en Suezca, escalada, y la escalada hacíamos como esa metáfora de que la montaña es como la vida, ¿no? Entonces trabajamos esa parte, luego en Suezca con un buen amigo, Fernando González Rubio, uno de los grandes escaladores que tiene este país, y con otro amigo, Juan Carlos Rodríguez, creo que es que se llama, hace rato no lo veo, muchos años. Mandamos un grupo de 5 colombianos para el Everest, guiados por Fernando, en lo que consideramos nosotros como el primer trekking comercial que se hacía desde Colombia. Y así fui haciendo mis pinitos. Fui involucrando, digamos, todo lo que había aprendido desde la comunicación, desde la imagen, desde el branding, el color. Quise darle un simbolismo a todo lo que hacía y fuimos aportando así, ¿no? Ya luego, en 2020, 15 días antes de que Claudia López dijera que se le ocurría un simulacro, ¿no? A principio de año, 15 días antes de eso, pues yo, mi esposa y yo, pues, nos radicamos en la mesa con Dinamarca. Y allá, pues, a raíz de una serie de temas, unas crisis ambientales, terminé conociendo un grupo de, digamos, de ambientalistas, y me fui involucrando en ese mundo. No lo busqué, no soñaba yo ser o que me consideraran un líder ambiental, un líder social, sencillamente las cosas se fueron dando. Y terminamos, pues, con esos compañeros conformando una asociación ambiental, social y cultural, que gracias a la comunicación gráfica, a la imagen que se ha creado, ¿no? Tanto la marca, el diseño, la comunicación desde la página web, desde las redes sociales, la comunicación desde el programa de radio que anteriormente mencionó el profe Jorge, es un programa de radio en radio comunitaria que se llama Unidos por Naturaleza, es un programa ambiental. Ahí hemos hablado un montón de temas de eso, pues, obviamente educación ambiental, pero también tocamos temas sobre patrimonio, hemos tocado algunos aspectos digamos, de la cotidianidad de la mesa. He hecho un par de programas bastante críticos, bastante duros, sobre todo hacia la politiquería, ¿no? Entonces, eso es lo que he venido haciendo, básicamente.
Pues digamos que devolvámonos un poquito a esa parte inicial, porque ese trayecto que tú has tenido es muy importante en el sentido de esa intención que tú sales del colegio y quieres empezar, o bueno, no sé cuánto tiempo pasó después de que tú saliste del colegio y empezaste a estudiar, pero ¿qué te motivó a ti a estudiar esa tecnología en comunicación gráfica? Porque digamos que todo lo desarrollaste hacia esos procesos de comunicación, lo que venías diciendo, la parte de la radio, la parte de difundir temas ambientales, imagen corporativa cuando trabajaste en Girona y marketing. ¿Qué te motivó a escoger ese programa académico para empezar tu trayectoria profesional?
Bueno, voy a ser honesto con todos ustedes, ¿vale? Cuando yo salí del colegio, yo tendría 17 años, más o menos. No la tenía clara todavía. Todavía no tenía como ese proyecto de vida establecido. Era un adolescente al que le gustaba el rock, tenía el sueño de tener una banda, pero mi madre me decía, estudie una carrera. ¿Qué hice yo? Me fui para una universidad, dije, venga, ingeniería de sonido, podría empezar por ahí, por estudiar ingeniería de sonido. No la logré porque era carísima donde la encontré. Mi hermano ya estaba en la universidad Minuto de Dios estudiando ingeniería civil, así que llegué a la universidad Minuto de Dios. Pregunté por algo parecido a la ingeniería de sonido. Alguien de la Facultad de Comunicación me dijo, tecnología de comunicación gráfica. Entonces yo, pues, bueno, venga, investiguemos. Empecé como a investigar y me empezó a llamar la atención. En ese momento, piénsalo tú, año 2002, la imagen que estaban proyectando, digamos, de la carrera, era una carrera, pues yo sabía que era una carrera, digamos, que estaba arrancando. Creo que nosotros somos la segunda promoción de esa carrera.
Sí.
Y la imagen, ¿no?, que vendían del 3D, ¿no?, eran diseños modelados en 3D. Y eso me empezó como a gustar. Entonces, le dije, listo, va, metámonos acá. La universidad me colaboró mucho, la corporación como tal me colaboró, digamos, en el pago de la matrícula, creo que era miti miti, yo trabajaba por ese tiempo. Y poco a poco fui explorando eso, ¿no? He de ser honesto que muchas veces, hoy en día ya después de viejo, voy a cumplir 40, Me sabe mal y me duele no haber aprovechado, no haber sacado el jugo de la universidad como hoy en día, ya con una mente más madura, lo pienso. Porque de pronto en la universidad siento que pude, hoy en día pienso, digo, pude haber sido mejor, pude haber sido más profesional, más aplicado, más entregado a la carrera. Veo algunos trabajos guardados por mi madre en un cajón. Y yo digo, no puedo creer que haya sido tan mediocre. Y me duele, o sea, en realidad me duele haber sido así, porque ya, uno, digamos, con los años uno madura y uno dice, no puede ser que yo como estudiante haya sido tan mediocre. Sin embargo, la vida me fue llevando a diferentes momentos en que la comunicación, el diseño, la imagen fueron aportando algo valioso. Y eso es algo que yo le doy gracias a la vida y a la universidad, porque me permitió entender ahorita, ya después de viejo, que uno entiende muchas cosas, como la comunicación, el marketing, la publicidad puede servir para cosas tan positivas como como todo lo que es el trabajo social de base ambiental, educación ambiental, trabajar con los niños, inspirar a las personas. Y eso lo, digamos, mi organización hoy en día pues ha crecido muchísimo gracias a eso. Entonces, inicialmente la motivación fue esa, ¿no? Como, venga, aprendamos algo nuevo, esto del 3D, ¿qué es? ¿No? Y me parecía algo como muy interesante, muy llamativo. Ya luego como que le fui dando forma a todo ese conocimiento, ¿no?
Julián, ahora que mencionas la universidad, ¿cómo fue tu experiencia como estudiante Uniminuto?
Como te digo, desafortunadamente siento que en ese momento fui algo mediocre y ojalá que los estudiantes estén escuchando en este momento eso. No lo sean, no lo sean, no lo sean. Entréguense de alma y corazón a eso porque es una de las etapas más maravillosas de la vida. Pero mi experiencia fue bonita. Siento que pude haber dado más, ¿no? Fui un estudiante promedio, era también uno como, digamos, de los mejores, creo yo. La universidad me entregó muchísimo. De pronto en un momento, digamos, uno de estudiante, adolescente, un joven, muy adolescente, yo veía algunas materias como relleno, ¿no? Entonces eso, el tema social, yo lo veía como relleno. Y algunos compañeros hablábamos de, ah, es que eso es relleno. Pero esa semillita fue quedando ahí, esa semillita hay que entregarse en servicio, ¿no? Y ya no es como, ¿qué quiero yo ser cuando sea grande? Sino cómo le quiero yo servir a la humanidad y al planeta cuando sea profesional, cuando sea grande. Eso me quedó ahí, ¿no? Y no, la universidad fue genial, la verdad. Fuera de anécdotas en la universidad, en la carrera, yo conocí a mi esposa, ¿no? A Paula Morales. Ella empezamos carrera. Ella también es tecnóloga en comunicación gráfica. Ella, junto con una compañera, también ganaron un premio siendo estudiantes. No recuerdo ahora cómo se llamaba. Pero creo que ese premio me pareció habérselo por ahí a la dirección de comunicación gráfica. Era por algo del agua. No me acuerdo ahora muy bien. Y lo ganó mi esposa con la compañera y ahí la conocí a ella. Nos vinimos a cuadrar a último semestre. Entonces yo le agradezco muchísimo a la universidad porque me entregó no solamente las bases, digamos, profesionales para poder desempeñar mi trabajo, sino también esa parte ética, moral, esa vocación de servicio, de decir, oiga, ¿cuántas personas se gradúan de un colegio? ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de estudiar en una universidad? Y de esas, ¿cuántas personas pueden hacer de su carrera una herramienta de servicio para la humanidad? Entonces eso es algo que yo le agradezco muchísimo a la Universidad Minuto de Dios.
Julián, digamos que nosotros tenemos muchos estudiantes que tienen como muchas expectativas, se gradúan y buscan la forma de conseguir trabajo, sea acá y muchos nos hacen los comentarios que cómo hacen para poderse radicar en otro país o poderse ir. Tú tomas la decisión de irte a Girona, España, después de graduarte. ¿Qué te motivó para empezar ese proceso allá?
Ay, esa es una historia de vida hasta cómica, ¿no? Yo me gradué y no conseguía trabajo, ¿ok? Me presenté a algunas entrevistas, no satisfacían mis expectativas. Hubo dos en especial que yo dije, no, esto no es para mí. Que era una. Me llamaron de un local por allá cerca de Palo Quemado. Yo llegué allá y me dijeron, tú sabes Photoshop, tú sabes no sé qué, CorelDRAW y no sé qué. Yo, sí, yo. Ah, bueno, mira, es que aquí esto es para falsificar documentación. Yo, ¿qué? ¿No? O sea, cambiar fechas, no sé qué, datos, ta, ta, ta. Yo, claro, ¿qué dije yo en ese momento? Porque yo tenía mi hoja de vida, tenía mis datos. Y yo decía, yo no sé con qué delincuentes me vengo a meter. Yo le dije, no, qué pena con ustedes, no puedo hacer eso, yo ya tengo antecedentes, entonces no puedo porque si me vuelven a agarrar ya, mejor dicho. Y, ah, no, 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 tranquilo, no, si tienes antecedentes, no, no te preocupes. Salí yo disparado, o sea, Nunca se me va a olvidar eso. Y la segunda vez fue cerca del centro. Necesitaban a alguien para maquetar unas revistas. Yo me presenté súper emocionado. Y era una revista porno y tocaba tomar fotos y tocaba estar ahí. Imagínate tú, o sea, el ambiente como tan medianamente pesadito, ¿no? Y uno de pelado, o sea, y mis principios, mis bases no me daban para eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues no, básicamente una tía que ya lleva unos años radicada allá en Girona, me dijo, Julián, véngase para acá. Afortunadamente, en esa época Girona, que era una de las principales ciudades, digamos, económicas de Cataluña, y Cataluña es la que mueve la economía de España, allá estaba bien. Mi tía me logró levantar un contrato de trabajo porque ellos trabajaban con mi tío en un campo de golf y conocían gente de empresarios y trabajaban con ellos. Entonces me consiguieron un contrato de trabajo y yo me fui 2007, más o menos. Me fui para allá y con muchas expectativas, obviamente, muchísimas expectativas. Llegué allá queriendo, digamos, seguir estudiando allá. Allá está la Universidad de Girona, ya había una carrera de mercado y publicidad, creo que era, o publicidad y turismo, algo así. Me presenté, llevé mi documentación de la universidad. Me aprobaron, me dijeron listo, está convalidado, todo normal. Me dijeron ahora lo único que tienes que esperar es el cupo. ¿Vale? Porque pues la única universidad que quedaba ahí en Girona era la única, si no ya me tocaba en Barcelona y era re lejos, y dije, ok, espero cupo. Nunca hubo cupo, porque para ese año entró la crisis económica y digamos que la gente volvió a la universidad, sí, los catalanes, los, ¿no?, la gente que vivía ahí, regresaron a la universidad. No era muy común que la gente estudiara carreras universitarias, la gente... Como allá, digamos, cualquier tipo de trabajo era bien pago, digamos, un trabajo de paleta, por decirlo así, el paleta es un obrero, les iba muy bien, pues no tenían necesidad de trabajar, de buscar, de hacer estudios. Pero justamente para el año que yo llegué allá, 2007, bueno, ya 2008, que fue cuando yo presenté papeles para la universidad, no, ya, cero cupo. Entonces, digamos que se me truncó esa posibilidad de seguir estudiando y nunca me moví hacia Barcelona, hacia otro lado. Digamos que empecé mi vida ahí, ¿no? Y empecé a trabajar ahí. Empecé con lo que te decía, hotelería y turismo. Terminé siendo auditor en un hotel. Entonces yo, pues, aprendí cositas de administración, ¿no? Cositas que me sirvieron eventualmente para la vida. Y apoyaba al departamento comercial con temas de comunicación, más que todo comunicación interna, comunicación externa. Recuerdo mucho ya para venirme, para regresar a Colombia, yo regresé en 2005. En septiembre se estaba grabando la sexta temporada de Juego de Tronos allá en Girona. Y parte del elenco de la productora de Juego de Tronos se quedó en el hotel donde yo trabajaba. Entonces logré ver, pues, algunas personas. El equipo de producción eran casi todos irlandeses. Y nosotros empezamos como a mover la idea desde el hotel de empezar a ofrecer una ruta turística, pues para que la gente conociera el casco histórico de Girona, donde se había grabado esa sexta temporada. Y eso se hacía obviamente con la oficina de turismo del ayuntamiento. Y bueno, entonces digamos que fueron como esos pequeños aportes, ¿no? Y el trabajito, digamos, de freelance que yo hacía, páginas web. Yo recuerdo mucho que yo aprendí a hacer páginas web estando en la universidad con Flash. Y ese Flash era, ¿no?, era otra movida.
Sí.
Luego de los años ya me entero que no, que es que existe HTML5. Yo me había desvinculado muchísimo de toda la parte, digamos, de diseño web. Y ya viene, ¿no?, HTML5, y ya viene, no sé, WordPress. Entonces me tocó volver a aprender. Pero fue eso, básicamente fue eso, ¿no? A salir y aprender un poquito también de otras culturas, conocer gente de todas partes. Yo creo que la vida me fue moldeando así, porque conocí personas de todo tipo, gente. Trabajé con africanos que habían llegado en patera a España. Uh-huh. que se les había muerto familia en ese transcurso. Trabajé con ellos, trabajé con rumanos, con marroquíes. Me hice muy amigo de una chica de Bulgaria. Conocí una hotelería, conocí de todo. Ve muchas personas, ¿no? Conoce muchas historias. Entonces, es eso. Yo creo que la vida me fue llevando a eso, como a conocer a la gente y trabajar con ellas.
Formas y tendencias.
Bueno, Julián, y después de tu estadía en España, al regresar a Colombia, ¿qué te impulsó a crear tu propia agencia de viajes, Sabático Viajes?
Básicamente que después de ser empleado me di cuenta que no quería ser empleado. No quería que me dieran órdenes, no quería que me limitaran mi capacidad creativa, porque esa fue una de las razones por las cuales yo me retiré de trabajar como director de marketing de esa pequeña cadena hotelera. Que yo llegué a trabajar ahí con el dueño de eso, porque el señor era español, él se había formado toda su, digamos, su carrera como en hotelería y turismo en la misma cadena hotelera donde yo había trabajado. Entonces eso fue como, ay, tú trabajas en la cadena Emiliano, ¿sí? Ven, trabaja conmigo ahora. Pero no cumplió mis expectativas. Entonces me di cuenta que no quería ser empleado, ¿no? Que no quería recibir órdenes, que no quería que me limitaran la capacidad creativa de qué era lo que yo quería hacer, cómo lo quería hacer. Y me motivó eso, me motivó decir, ok, voy a emprender. No es fácil, no es para todo el mundo. Yo le digo a la gente que conozco, háganlo, tienen que emprender, o sea, dense la oportunidad. Es muy fácil decir, voy a buscar un trabajo estable donde me aseguren un sueldo, y no salgo yo de esa cajita, de ese, ¿no? De esa zona de confort, pero no es para todo el mundo. O sea, ser emprendedor necesita de una materia especial, ¿no? Porque se necesita tener mucha paciencia, se necesita tener mucha resiliencia, ser muy berraquito a enfrentarse, digamos, a las adversidades, al qué dirán también. Y yo lo que quería era como, venga, vinculemos lo que yo aprendí desde la parte de turismo, de servicio, no sé qué, planes, metámoslo dentro de algo que tenga que ver con crecimiento y desarrollo personal. Por eso yo empecé a buscar mentores, empecé a buscar personas, digamos, que me colaboraran, un coach, Pablo, que es un tipazo. Con él empezamos a trabajar, oiga, venga, creemos algo diferente. Yo ya llevaba unos años casado, yo decía, yo quiero ofrecer un retiro para parejas, pero algo más desde el coach. Entonces yo empecé a maquinar esa idea de trabajemos pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces era pasado, vamos a sanar todo el tema del pasado, perdonar, no sé qué, dejar atrás, soltar en el presente. Entonces trabajemos con la pareja, lo que es el aquí, el ahora, comunicación asertiva, todo ese tipo de cosas. Y en el futuro, pues empecemos a trabajar en los proyectos de vida personales, ¿no? Y el proyecto de vida en pareja. Entonces, eso yo lo hablaba con mi coach, lo hablaba con una psicóloga, y empezamos a trabajar en eso, y empezamos a ofrecer ese tipo de, digamos, de experiencias. Hicimos solamente un retiro. Vamos a hacer un retiro porque, pues, lo que te digo, mi emprendimiento surgió en 2018 más o menos, finales del 2017. Logramos hacer eso más o menos como en 2018, una sola vez. Luego logré lo que les comentaba ahorita, lo de A los pies del Everest, se llamó eso, esa expedición de 5 colombianos dirigidos por Fernando González Rubio para llegar al campo base del Monte Everest, haciendo un trekking 20 días echando pata, como decimos nosotros, ¿no? Desde Katmandú hasta el campo base, que fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y aprendí, eso fue, literal, eso fue aprendizaje. Todo eso fue aprendizaje. Eso fue lo que me motivó, más que todo.
En Formas y Tendencias, la música.
Así como decíamos al comienzo, Nicole, la participación de los egresados en la tecnología en comunicación gráfica, pues es muy importante, no solamente en el programa, sino pues también en la universidad, para que pues sepamos qué están haciendo, para que sepamos cómo les ha ayudado, les ha aportado lo que estudiaron, conocer esas experiencias, ese conocimiento. Eso se convierte como en un activo muy importante para la universidad. Y pues para los diferentes programas, incluso para nosotros los docentes, es muy importante porque nos permite pues conocer de primera mano como esas necesidades, estarnos actualizando, mirar ese mercado laboral y pues tener en cuenta, digamos, como esas tendencias del sector.
Estoy de acuerdo contigo, Jorge, y es que los egresados pueden aportar una única perspectiva al programa, compartiendo claramente sus experiencias con los estudiantes actuales y brindándoles consejos sobre cómo tener éxito en su carrera profesional. Además, su participación puede ayudar a fortalecer la relación entre la universidad y la industria, lo que beneficia a ambas partes.
Ahí existen muchísimas formas en las que nosotros podemos estar como en contacto con estos egresados. Buscar la forma en que se vinculen, por eso digo, incluso en el programa y en todas las facultades de la institución tenemos un área que está especializada en el tema de egresados. Se puede no solamente hacer este ejercicio de poderlos entrevistar y saber qué ha pasado con ellos, sino que también podemos invitarlos como un testimonio a dictar las charlas, dictar talleres. Yo he estado en diferentes charlas de egresados donde nos hablan de sus empresas, donde nos hablan de motivación, donde nos hablan de diferentes procesos que tienen que ver con lo que han venido desarrollando pues a lo largo de su proyecto. Ahorita Julián hablaba de una palabra muy importante y que son los mentores, y cómo esos mentores, cómo los mismos egresados pueden llegar a convertirse en mentores de nuestros estudiantes actuales. Buscar que ellos también se puedan vincular a proyectos de investigación, porque como lo hablamos tantas veces en Formas y Tendencias, este programa surge de la necesidad o de la difusión del semillero Tingra de Tendencias Gráficas, pero pues también todos los semilleros que aparecen en los proyectos de investigación. Entonces, también en el área de investigación los egresados pueden participar como voluntarios y seguir proyectos de investigación muy interesantes. Buscar también incluso que ellos puedan, no sé, crear nuevos cursos a partir de esas nuevas experiencias que tengan.
Sí, y es que la verdad hay muchas posibilidades. Estoy segura de que los egresados de Tecnología en Comunicación Gráfica están dispuestos a colaborar con la universidad y contribuir al éxito del programa. Es importante que la universidad cree espacios y oportunidades para que los egresados, como Julián, puedan participar activamente.
Y es que esa participación de los egresados tiene un impacto supremamente positivo, no solamente, como te decía, pues para el programa de tecnología en comunicación gráfica, sino para toda la universidad, porque digamos que nos interesa saber en qué campos se están desarrollando, dónde están trabajando, si están trabajando a nivel nacional, internacional, si están empleados, si tienen empresas, si son independientes, qué es lo que están haciendo en este momento. Esa experiencia y esa motivación permite que los estudiantes actuales del programa como que tengan una motivación y quieran tomarlos como ejemplo a seguir. Entonces, en este caso, pues Julián nos permite mostrar como esa mirada de todo lo que se puede hacer, de cómo se puede explorar y lo que nosotros decimos incluso en clases, que los estudiantes pueden determinar o trabajar por diferentes líneas en las que puedan desarrollarse como profesionales. No solamente, pues como lo decía ahorita, el tema de lo que estudiaron específicamente, sino para, bueno, la tecnología de comunicación gráfica, sino de cualquier programa en general.
Estoy de acuerdo. La participación de los egresados claramente es una parte esencial para el crecimiento y la evolución de los programas.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Julián, y entonces, bueno, pasa este proceso en el que tú viajas, creas tu empresa, que ya nos contaste, digamos que esa parte de crear una empresa es una cosa, de meterle ese factor diferencial del que tú hablabas es otra cosa muy importante, donde nosotros buscamos no solamente vender un producto, sino que haya una experiencia diferente. Pero dentro de ese proceso tú vienes, llegas acá, te conviertes en director de mercadeo de otras empresas, pero terminas en este tema involucrándote en el activismo ambiental en la mesa Cundinamarca. ¿Qué te llevó a ese punto? ¿Qué te llevó a empezar a moverte por ese lado medioambiental?
Bueno, no sé si ustedes han visto el video que presentamos, digamos, para el galardón Padre Diego Jaramillo.
Sí.
Y ahí básicamente arranco diciendo algo así como cuando el alumno está listo, el maestro aparece, una vaina así, ¿no?
Sí.
O el servicio aparece. Yo nunca me imaginé metido en el tema del ambiente, del activismo, ¿no? De ser un líder ambiental, social, no. O sea, yo tenía claro que le quería ayudar a la gente y lo estaba intentando hacer desde mi agencia de viajes, ¿no? Ofreciendo algún producto enfocado en crecimiento y desarrollo. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia, ¿no? O sea, yo me trasladé a la mesa básicamente porque mi esposa y yo, Paula, y yo tuvimos un niño, tenía 6 meses y no lo queríamos criar en Bogotá, no queríamos que el niño creciera en Bogotá. Entonces, a raíz de una serie de cositas, pues nos trasladamos a la mesa, estar cerca de mis suegros, y seguíamos desde ahí con la agencia, ¿no? A distancia.
Sí.
Llegó la pandemia y la pandemia nos descuadernó a todos, la pandemia nos hizo reconfigurarnos, nos hizo repensarnos. Lo primero que cerró, obviamente, fue el turismo, ¿no? Y
Sí.
recuerdo tanto al director de Aviatur, el francés, el turismo se acabó, el turismo murió, muy trágico el man.
Sí.
Y bueno, yo estaba ahí como en el limbo, quedé como en el limbo, y pasó que pues nosotros llegamos a vivir a un barrio donde hay unos lagos muy bonitos, unos lagos naturales, y los lagos tuvieron una crisis ambiental. O sea, literal, se salió una tubería de agua negra, entraron a los lagos, mataron un montón de peces, el ecosistema se afectó mucho. Y yo recién llegado, yo dije, bueno, ¿y aquí qué? ¿A quién llama uno? ¿Quién se hace cargo de esto? No aparecía nadie, ningún funcionario público se aparecía por allá y ya habían pasado varios días. Y yo, como buen comunicador, dije, venga, hagamos un video. Entonces hice un video, lo subí en los grupos de Facebook de la mesa. Como te digo, era un mes uno recién llegado, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Pero el video denunciando lo que estaba pasando se hizo relativamente viral en el pueblo. Y al día siguiente llegó el acueducto, llegó la alcaldía, entraron a revisar qué era lo que había pasado. Efectivamente se rompió una tubería, trajeron maquinaria, arreglaron todo eso y el daño se reparó. Eso fue un proceso más o menos de 3 días. Eso, digamos que llamó la atención de ciertos activistas, de líderes ambientales del municipio, que me buscaron, querían hablar conmigo, ¿no? Porque me decían, Julián, este parque llevaba años, 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 son años, 15, 20 años abandonado, totalmente abandonado por la administración municipal. Entonces, así empezó todo, o sea, yo me empecé a conocer con esas personas. Yo no podía trabajar porque pues turismo cerrado, uno en pandemia, ¿qué más hace? No, pues, bueno, entonces ellos me empezaron a invitar a sus procesos, a sus reuniones, y yo, digamos, desde la barrera, desde la distancia, yo me di cuenta que estaban haciendo cosas muy bonitas, pero como me dijo el rector ahorita de un colegio allá de La Esperanza, me dijo, ponemos muchos huevos, pero no los cacareamos. No, no lo estaban comunicando, no se lo estaban exponiendo al mundo. Se hacían algunas jornadas de limpieza, algunas siembras de árboles, pero no se lo decían a nadie. Entonces yo les dije, oigan, ábranse una cuenta de Instagram, ¿no? Empiecen a publicar fotos. Pero yo
Sí.
siempre desde la distancia, ¿no? Era como el consejo de un asesor externo, que yo les iba diciendo más o menos cómo fueran haciendo para ellos visibilizar sus procesos. Pero yo sin todavía involucrarme. Luego, pues pasó el tiempo, eso fue 2020, y en 2020, a finales de octubre, terminamos. Habían ya varias personas de otras organizaciones, otras asociaciones ambientales, culturales, algunos veedores, y terminamos conformando una vaina que se llamó MES1ORG, ¿no? Y MES1ORG, ¿qué era? Pues básicamente era un colectivo de asociaciones, ¿no? Entonces éramos varias asociaciones que nos uníamos en algo llamado MES1ORG. Mi propuesta para ellos fue Agrupémonos alrededor de una página web. Yo ya hacía página web, yo ya trabajaba el tema del SEO muy bien, ya lo había aprendido. Ese fue uno de los, digamos, de las grandes enseñanzas que me dejó Sabático Viajes, que yo con la página web de Sabático Viajes hice muchísimo SEO y aprendí mucho de SEO y lo apliqué y me fue muy bien haciendo SEO. Y entonces, digamos que puse ese conocimiento a disposición del grupo y empezamos a crear una página web y entonces salieron cositas de, oiga, venga, que sea un medio alternativo de comunicación, démosle voz a los líderes que están en el territorio, que nunca tienen voz, que no son reconocidos para nada, que, ¿no? Entonces empezamos a traer a esas personas, escriba un artículo, o venga, escribámoslo, cuénteme su historia, ¿no? Empezamos a contar esas historias a través de la página web. Empezamos a hacer denuncias también a través de la página web, y eso empezó a ser, digamos, muy notorio, porque pues en un pueblo como La Mesa eso no se había dado, esa dinámica no se había dado. Terminamos siendo también la piedra en el zapato para algunas personas, pero digamos que todo siempre fue con la mejor intención, ¿no? Que era como sacar adelante cosas positivas. Y así fue eso, o sea, así fue eso. Yo naturalmente no sé por qué asumí el liderazgo de ese proceso. Habían otras organizaciones, pero yo naturalmente asumí ese liderazgo y todo el proceso fue, digamos que lo dinamicé yo, ¿no? A través de la comunicación. Entonces era todo a través de la página web, a través del Facebook, a través de Instagram. Y fuimos haciendo eso. Luego, como todo, ¿no? Mucha gente se salió, mucha gente se apartó del proceso. Digamos que la normalidad volvió un poquito, ¿no? Año 2021, ya las cosas como que fueron normalizando un poquito y la gente volvió a su día a día. Pero yo me quedé prácticamente solo, éramos un grupo de 30 y yo me quedé prácticamente solo, solamente con una persona, David, que es mi gran amigo, David Arciniegas. Me quedé solamente con él. Y llegó un punto en el que dije, me sumo a ONG, ya está empezando a tener muchísima relevancia, un gran aprecio por la comunidad, pero no estaba bautizado. O sea, como dice mi papá, el que tiene hijo lo bautiza. Nosotros no somos ONG, solamente era un cascarón vacío. Teníamos una página web, pero no teníamos, digamos, un soporte legal. Entonces, hablando yo con el presidente, un gran amigo, Jorge Forero, que es el presidente, o bueno, era el presidente de una asociación llamada Asociación Ambiental La Carbonera, constituida en 2019 legalmente. Yo le decía, Jorge, necesitamos que Mesonos ONG tenga una personería jurídica para poder empezar a hacer cosas de más impacto. Y Jorge me decía, Julián, Mesonos ONG agarró tanto vuelo que opacó a las demás, a las demás organizaciones, y yo ya había pensado con los miembros de la Asociación La Carbonera cerrar esa asociación, o sea, cancelarla, porque es que Mesonos ONG ya había cogido demasiado vuelo. Y ya digamos que ya todo lo que se hacía lo hacíamos a través de Mesonos ONG. Entonces dijimos con él, pues hagamos algo. Yo necesito una personería jurídica, su merced necesita sacar esa persona, o sea, cerrar eso, regálemela, por decirlo así.
Sí.
Entonces, Mesonos ONG lo que hizo fue hacer un cambio de estatutario, ¿no? Ampliar el objeto social de la Asociación Ambiental La Carbonera, hacer un renombre de la razón social, y entonces ya Mesonos ONG se quedó con la personería jurídica de la Asociación Ambiental La Carbonera, cuyos miembros hacían parte de Mesonos ONG, obviamente. Entonces, y así fue como surgió todo esto. Y Mesonos ONG empezó a tener muchísima acogida. Todo el trabajo durante casi 4 años fue con las uñas, con recursos propios. Como no había asumido el cuidado de mi abuelo materno, que él enviudó en diciembre del 2019, yo asumí el cuidado de él. Yo le dije a mi familia, no lo mandemos a un ancianato, yo me encargo de él, una persona, un hombre de 91 años, pero no lo íbamos a hacer en Bogotá, sino lo íbamos a hacer en La Mesa Cundinamarca. Entonces digamos que no hubo tanto lío porque afortunadamente mi familia me sostuvo económicamente. No, o sea, mi familia me dijo, Julián, encárguese del abuelo, nosotros le costeamos a su merced todo, solamente su merced encárguese del abuelo. Eso me permitió a mí tener el tiempo libre necesario o esa libertad de tiempo para poder dedicarme en cuerpo y alma a Misioneros ORG, sin recibir un solo peso a cambio, porque fueron varios años trabajando muchísimo, yendo a los territorios, hablando con los líderes, entrevistando presidentes de juntas de acción comunal, apoyándolos en sus procesos, en sus convocatorias. Incluso los empezaban a buscar de la CAR, Cundinamarca, de la misma alcaldía, de la PEUCO, para que también les ayudáramos, digamos, a convocar comunidad, porque nosotros nos convertimos en un medio muy, digamos, relevante, ¿no? Entonces les ayudamos a convocar comunidad, pues, para eventos específicos. Nosotros colaboramos mucho con la alcaldía, con la CAR también colaboramos muchísimo. Y eso se fue dando así, eso se fue dando así hasta que, bueno, como dicen por ahí, las cosas, el dinero llega por añadidura. Cuando uno se entrega en servicio y hace lo que le apasiona y hace lo que ama, sin importarse si hay o no hay dinero, sino eso tendrá que esperar y vendrá por añadidura, llegó el año pasado con un reconocimiento del Ministerio de Cultura por nuestro trabajo, por nuestra labor. Todo lo veníamos consiguiendo con recursos propios, las cositas que íbamos haciendo, digamos que íbamos convocando a la comunidad y algunas personas ayudaban, algunos donativos pequeños, no eran mucho, pero ahora el ministerio ya nos daba un recurso económico importante que nos permitió fortalecernos aún más como organización, equiparnos, porque necesitábamos muchas cosas, ¿no? Para poder fortalecernos, temas de sonido, video. Nosotros trabajamos con un teatrino que construimos nosotros con nuestras propias manos, con tubos de PVC y telas que nos regalaban. Ahora ya podíamos tener un teatrino en condiciones, títeres propios, ¿no? Mandamos a hacer títeres con un grupo de artesanas de la mesa.
Sí.
Entonces fue eso, fue eso, fue, ok, el Ministerio de Cultura nos entregó un dinero, nosotros con ese dinero íbamos a hacer un festival ambiental, que en este momento estamos en el Festival Ambiental todo el mes de marzo, pero todo el recurso económico se quedó donde, en las comunidades, artesanos, modistas, personas que nos ayudaron con la construcción del teatrino, gente, digamos, de metalúrgica que nos ayudaba con la construcción de unas estructuras. Básicamente lo único que compramos aquí en Bogotá fue, bueno, en Bogotá, fue el sonido, porque necesitábamos también tener muy buen sonido, el proyector, ¿no? Todo lo de tecnología. Eso lo conseguimos en Bogotá, el resto, la mayor parte del recurso se quedó en la mesa, con gente de la mesa, apoyando emprendedores de la mesa. Y así fue como esa organización, pues, de a poquitos a poquitos, de poco a poco. Digamos que nos fuimos metiendo ahí en el corazón de la gente, antes del galardón, del galardón Padre Diego Jaramillo. Tuvimos también el reconocimiento de la Corte Constitucional, que fue un reconocimiento en realidad porque ellos hacían algo que se llamaba, o sea, hacen algo que se llama el encuentro de la jurisdicción constitucional. Es un encuentro que hacen todos los años. El año pasado lo iban a hacer en Girardot, o lo hicieron en Girardot, y el tema era el río Magdalena, ¿no? El encuentro se llamó Entre Ríos y Saberes. Ese evento, pues, un evento cerrado para magistrados, para jueces, ¿no? Gente, digamos, de la rama. Y puedo decir que fuimos prácticamente los únicos civiles ahí. O sea, a nosotros nos invitaron, pues, por ser de la provincia del Tequendama, ser una organización ambiental, digamos, relativamente importante, reconocida. Nos invitaron a asistir presencialmente al encuentro, ¿no? Entonces era recinto cerrado, 200 personas máximo, no, no eran más, y estuvimos ahí 2 días
Sí.
escuchando unas posturas magistrales sobre el tema del medio ambiente.
Ok. Pues Julián, el tiempo se nos agotó. Es un tema súper interesante de ver esto que está sucediendo con los egresados. Todo esto, digamos que genera un reconocimiento muy importante que se le da a los egresados. Tú fuiste el ganador del galardón Padre Diego Jaramillo aquí en la Uniminuto como un egresado muy reconocido. Queríamos tenerte, queríamos invitarte aquí a Formas y Tendencias para ser el primer invitado de esta nueva temporada. Estábamos pendientes de esta entrevista desde el año pasado que te ganaste el galardón. Y pues nada, como te digo, se nos agota el tiempo, pero pues invitadísimo para una segunda parte de que nos sigas contando qué ha pasado, qué más reconocimientos hay, cómo ha crecido tu organización. Y nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy.
A ti, Jorge, a Nicole, muchísimas gracias, a la Universidad Minuto de Dios, muchísimas gracias, porque parte de ese reconocimiento del galardón fue la mentoría, y la Ruth se llama nuestra mentora, que nos entregó la universidad. Ella nos ayudó a construir este festival y a consolidar la organización como nunca creímos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a los estudiantes. Ánimo, ánimo, sáquenla adelante, no se limiten. Yo lo dije en el video del galardón, yo no me defino como comunicador gráfico porque si me defino me limito. Hay que trabajar esa parte de la comunicación, la comunicación gráfica. Yo dije, Dios mío, tiene un poder increíble porque poderle comunicar a la gente todo el potencial que tenemos nosotros como personas es maravilloso. Entonces, estudiantes, comunicadores gráficos, ustedes tienen en sus manos un gran poder, sepan utilizar. Véndanle cosas positivas que construyan a la gente, ¿de acuerdo? No se queden con lo básico. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por ese espacio.
Muchísimas gracias, Julián. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros programas y de todos los programas que hemos emitido. Nicole, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jorge.
Y mi nombre es Jorge Sánchez. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.